¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 3 de enero. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Vamos a estar esta tarde con Marcela Trujillo. Ella es ilustradora, autora de varios cómics, y probablemente ustedes conocen algunos de estos cómics, por ejemplo, las crónicas de Maliki Cuatro Ojos. Tal vez uno de los más conocidos, el diario íntimo de Maliki Cuatro Ojos. Tiene varios con esas características y que hablan de este personaje que en el fondo es ella misma, la propia Marcela Trujillo, la propia Maliki, y que en esta oportunidad nos presenta el libro Ídolo, una historia casi real que también tiene a la propia Maliki o Marcela como protagonista, en este caso en una feria del libro, una feria de cómics en Lima, y que le da la oportunidad de conocer a su ídolo máximo del cómic de la ilustración. Así que bien interesante, una mezcla de estilos, una mezcla de géneros y también de mundos fantásticos el que nos ofrece esta autora. Vamos a estar también conversando con Andrés García, que es el subgerente de circulación nacional e internacional de la Fundación Teatro a Mil, porque hoy fue el lanzamiento del Festival Santiago a Mil, que está cumpliendo 25 años. Y va a tener muchas novedades y hartas obras interesantes durante esta versión. No solo obras de teatro, sino que también pasacalles, van a tener teatro callejero, van a tener danza, una serie de música, por supuesto, y una serie de otras expresiones artísticas. Así que estaremos conversando acerca de eso en esta tarde. Da que hablar, como siempre, Mariana Elwin. Se conoció el contenido de la carta que ella le envió al Tribunal Supremo de su partido. Ustedes saben que la pasaron al Tribunal Supremo por unas declaraciones que ella hizo, en que manifestaba que se sentía más cerca de Sebastián Piñera que del proyecto de la nueva mayoría del proyecto del gobierno, digamos, y el proyecto que presentó Alejandro Guillé en la elección pasada. Es un documento de 6 páginas y en 16 puntos ella explica cuáles son sus argumentos para justificar estas declaraciones. Dijo en todo caso que no votó por Sebastián Piñera en la segunda vuelta. Dijo que nunca he votado por un candidato que no sea del partido o el que el partido haya acordado en una instancia legítima. Cuando dijimos que muchos demócratas cristianos votarían por la derecha y por su candidato presidencial, se me acusó de haber dicho que votaría por Piñera. Otra campaña sucia, dice Mariana Elwin, que provino desde dentro del partido. Algunos nos atrevimos a decir públicamente lo que muchos hicieron en privado, y todos lo sabemos, que no votaríamos por Alejandro Guillé y que anularíamos el voto o no iríamos a votar. Lo hicimos en conciencia, dice la ex ministra de Educación. Lo hicimos en conciencia, no llamamos a votar por otro candidato, solo expresamos lo que haríamos y resultó que la mayoría de los chilenos, muchos que nunca habían votado por la derecha, le dieron una contundente victoria a Sebastián Piñera. Aprovechó también de atacar al diputado Ricardo Rincón por haber sido, según ella, el promotor de la renuncia a la presidencia del partido de Alejandra Goich. Ustedes se acuerdan eso que ocurrió después de la primera vuelta. Dijo que ha sido el símbolo de violencia en contra de las mujeres y ha sido una de las escenas más obscenas de los últimos años en la democracia cristiana. Estas son declaraciones que hizo ella, son declaraciones por escrito, que hizo como argumento frente a la acusación que se le hizo en el Tribunal Supremo. Vamos a ver qué lo que decide, según ella, que el Tribunal Supremo no tiene competencia para dirimir sobre lo que ella llama una acusación que pretende acallar opiniones políticas. Vamos a ver entonces qué decide esa instancia del Partido Demócrata Cristiano, que está más revuelto que nunca, y tiene una historia de muchos revoltijos en la democracia cristiana. Oye, y otra cosa que ha estado dando mucho que hablar tiene que ver con la Fórmula E o Fórmula I. Ustedes saben que se va a realizar el 4 de febrero, 3 y 4 de febrero, la carrera misma es el 4 de febrero, pero ya el 3 empiezan las actividades de este Grand Prix, el Antofagasta Minerals Grand E-Prix, o E-Prix. Que es la Fórmula E, es decir, de autos tipo Fórmula 1,
pero que utilizan motor eléctrico, tal como nos contó hace algunos días su gran promotor, que es el ex piloto de Fórmula 1, Eliseo Salazar, a quien estuvo acá en el programa. Y bueno, esto tiene a varios deportistas bastante enojados, porque dicen que se está haciendo un gasto millonario por parte del gobierno y también por parte del sector privado. Lo del sector privado no lo critican, pero sí lo del gobierno. Habló Yerko Araya, habló también, que es un atleta, habló también Luis Sepúlveda, ciclista, y Francisca Corbeto, que es tiradora de modalidad skid, y además es directora de los deportistas de alto rendimiento. Dice que tiene están enfurecidos estos deportistas porque el IND, el Instituto Nacional del Deporte, va a destinar 1.300 millones de pesos para que se realice este premio, Gran Premio de Santiago o Gran IPRI de Santiago. Según declaraciones que publica EMOL, Francisca Crobeto dice: esto es lo mismo que en el fútbol, porque la Fórmula I tiene la capacidad de autofinanciarse y otros deportes no tanto, por un tema de mercado. Es importante que el ministro Pablo Esquella se reúna con nosotros y nos diga de dónde salieron estos millones, si estaban considerados en el presupuesto de este año o si están reduciendo el nuestro. Dice que les parece curioso que se le dedique tanto dinero. De acuerdo con Yerko Araya, el atleta, que perdió una beca que él tenía para este año, para el año pasado, para el año 2017, dijo que podrían destinar todos estos recursos en otras áreas, porque la Fórmula E no es masiva. No sé cuántos en Chile pueden decir que son pilotos y todos ellos sí tienen los recursos. En el atletismo dice: no estamos bien en infraestructura. Tenemos pistas atléticas en mal estado, mal diseñadas y mal entregadas. No conozco ninguna en Chile en los estándares internacionales, solo la del Estadio Nacional. En todo caso, hubo respuesta de parte del ministro. Dijo que el presupuesto del alto rendimiento está asegurado en el año 2018, que no afecta a este presupuesto lo que ellos van a destinar a la Fórmula E, porque dice varios ministerios ponen plata y cubren el 30% total del evento. Dice que 300 millones son reasignaciones del 2017 y otros 300 son del 2018 en la línea de grandes eventos. Dice que este es un evento de trascendencia internacional y que va a potenciar y promover la electromovilidad y las energías limpias y sustentables. Y de hecho es el propio Ministerio de Energía el que ha estado empujando la realización de este evento, que claro, cuando uno dice cuántos pilotos hay, la verdad que esa no es la manera de mirar los deportes, porque uno podría decir también, bueno, cuántos tiradores skid hay. Ah, entonces, ¿por qué tendríamos que estar apoyando una tiradora skid si es que hay tan poquitito? La verdad que no tiene mucho, es un argumento que no tiene lógica. No, un deporte no tiene que ver con la cantidad de personas que lo practica, si bien es importante, tiene más que ver con las personas que lo siguen y con también la participación o el nivel de participación que tengan los propios deportistas, los logros que hayan obtenido, los logros que sean capaces de obtener por sus méritos y por los méritos también de quienes los apoyan. Pero hay distintas maneras de mirar los deportes. A mi juicio, lo que se va a hacer con la Fórmula E es destacable, no solamente por el deporte mismo. A mí personalmente el automovilismo no me atrae mucho, así que no significa para mí gran cosa, pero sí me parece que es un evento efectivamente de carácter internacional, que es muy notable y que contiene además un mensaje importante desde la industria del automovilismo, desde el deporte automotor, para toda la sociedad. Uno de los grandes culpables o responsables del efecto invernadero, por la cantidad de contaminación ambiental, de contaminación atmosférica que implica, es el transporte, y básicamente el transporte en automóvil, que sirve para mover en la gran mayoría de las veces a una persona, con un gasto enorme y con un nivel de contaminación enorme. Por lo tanto, todo lo que se puede hacer para promover la electromovilidad es bienvenido. Es una polémica en todo caso que solo se va a apagar cuando ya se conozcan los resultados efectivos de esta competencia, que se va a realizar, como les decía, el 4 de febrero próximo. Oye, vamos a escuchar un poquito de música, si les parece, a la vuelta. Ah, Donald Trump, oye, hay que estar atentos porque el próximo lunes, el lunes a las 5 de la tarde, va, esto de acuerdo con un tuit de ayer, va a anunciar el premio a el medio o a los medios más deshonestos y corruptos. Y va a tener, dice que varias categorías y que van a provenir de lo que él llama fake news media, o sea, los medios de las noticias falsas. Así que hay que estar atento. Los premios, imagínense, premios de medios corruptos y deshonestos, entregados nada menos que por Donald Trump, que en este minuto está en las últimas horas, en sus últimos tweets, se ha estado peleando con los palestinos, se ha estado peleando con los iraníes y se ha estado peleando con los medios y también con Hillary Clinton y su asistente, Huma Ubedin, de quien hemos hablado en otras oportunidades aquí en Aire Fresco. Así que tiene varios frentes abiertos Donald Trump, pero se da el lujo de entregar el premio a los medios deshonestos, según lo que él afirma. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Yes con Owner of a Lonely Heart.
Thinking of the future.
Escuchamos a Yes con Owner of a Lonely Heart. Bueno, comienza una nueva edición del Festival Santiago a Mil y fíjense que es la edición número 25, así que es un aniversario importante el que está cumpliendo este festival, que sin duda es el más importante que hay en nuestro país y es un clásico de enero desde hace 25 años. Estamos con Andrés García, el subgerente de circulación nacional e internacional de la Fundación Teatro Mil, para conversar acerca de la programación de este año y cuáles son las obras y las presentaciones, los eventos más importantes. Porque no solo son obras de teatro, sino que también innumerables eventos que se realizan todos los años, muchos de ellos además gratuitos. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Polvo? Buenas tardes. Qué alegría poder, a través de la radio, llegar a los auditores y tener esta grata conversación este primer día de festival de los 25 años del Festival Santiago Mil.
¿Cómo podríamos caracterizar este festival, el de este año, que es el número 25? ¿Qué tono se le ha pretendido dar? ¿Qué característica especial?
Bueno, es la gran fiesta del teatro. Nosotros queremos compartir con todo el país la enorme alegría y el orgullo que ha significado por 25 años de manera ininterrumpida poder estar en la escena nacional y habernos dedicado a las artes escénicas contemporáneas. Y a haber hecho también posible que esta alegría haya llegado desde Arica hasta todo el sur de Chile también y con mucha fuerza en la región metropolitana, ocupando la mayor cantidad de salas en la ciudad y al mismo tiempo los espacios públicos. El festival partió el año 94 con tres obras nacionales, cada una de esas compañías hoy día de gran prestigio internacional y que algunas de ellas van a estar en esta edición. Y ha sido un proceso maravilloso, largo, que lo hemos hecho junto a las personas, junto a la gente y sobre todo junto a nuestros artistas nacionales y a los grandes amigos que hemos ido haciendo durante todos estos años en el mundo. Han visto Chile una oportunidad de poder mostrar su trabajo y al mismo tiempo de cómo el mundo ha podido estar junto con las personas en las comunas y en los teatros y poder abrir una ventana. O sea, la misión de la Fundación es hacer que las artes escénicas contemporáneas sean esenciales en la vida de las personas. Y esa es la misión que nos mueve, eso es el sentido de vida que tenemos, y por eso estamos tan contentos de cumplir 25 años de celebrarlo con todos nuestros grandes amigos internacionales y nacionales.
¿Qué es lo que tú destacarías como lo fundamental, lo imperdible de la programación de este año?
Lo imperdible son grandes artistas y grandes firmas, si fuera el concepto de cuando estamos hablando así como de la pintura, grandes directores con propuestas estéticas sorprendentes. O sea, si pudiera uno hacer un barrido inmediato, está Mark Thaler con King Size, que va a estar en el Teatro Municipal de Las Condes, por ejemplo, Tala, que es Lupa, otro, un polaco extraordinario que va a estar en el Municipal de Santiago, junto a Bob Wilson, uno de los más grandes creadores que tenemos de talla mundial. Ivo Van Hoff, que también va a estar en el Teatro Municipal de Las Condes, que son como sellos y firmas de gran factura estética y artística. Y, por supuesto, las obras que han sido seleccionadas por nuestro jurado, obras nacionales que han tenido temporada durante el año, que han sido especialmente convocadas para poder formar parte de esta celebración.
Estamos conversando con Andrés García, que es subgerente de Circulación Nacional e Internacional de la Fundación Teatro a Mil. Tienen también ustedes varios eventos gratuitos que es interesante destacar.
Sí, en estos 25 años hemos tratado de recorrer todo el país y en esta versión vamos a poder estar desde Iquique hasta Ancud. Vamos a hacer 150 espectáculos gratuitos, 150, entre el 3 y el 21 de enero. Eso significa que vamos a estar en 9 regiones del país, son 38 comunas aproximadamente. Y dentro de esto estamos con invitados internacionales, tanto en la calle como también en las salas, de India, de Uruguay, de Italia, de Francia, de España, de Canadá, que son realmente espectáculos imperdibles porque además están con acceso gratuito, por lo tanto, cualquier persona pueda asistir y participar de ello.
La programación es bastante amplia. Dentro de las obras chilenas, ¿cuáles serían a tu juicio las más destacadas? Uno deja, por destacar algunas, deja fuera otras, pero siempre hay algunas que son especialmente novedosas y que tienen un poco ese carácter de imperdible.
Imperdibles en los espectáculos internacionales, a nuestro entender, que es también, queremos que primero, que la gente se meta en nuestra página web, que es www.fundacionteatral.cl, donde aparece espectáculos gratuitos Pinche, y ahí puede encontrar toda la programación. Puede elegirlo porque además puede ver algunas imágenes, puede seguir lo que los argumentos que hay para poder verlo. Sin embargo, nos parece muy importante que un gran amigo como es Jean-Luc, que vino con Los Gigantes, con La Pequeña Gigante, este año, en este aniversario, él viene con un espectáculo distinto, totalmente gratuito, que va a ser en el Internado Nacional Barros Arana, que se llama Miniaturas. Mauricio Celedón, que participó con el Teatro del Silencio en la primera versión de nuestro festival, tiene otro espectáculo que se llama O Socorro, que ocurre en el Museo de la Memoria. Dentro de los invitados internacionales tenemos también una propuesta francesa que se llama Venus, que se estrena hoy en Independencia. Uh-huh. Estamos estrenando una propuesta inglesa sobre lo que significa los efectos horrorosos del cambio climático, que es, la obra se llama As the World Tip, El Mundo al Revés, que estrena esta noche en Antofagasta y el próximo 6 y 7 va a estar también en forma totalmente gratuita en Las Condes, en el Parque Alberto Hurtado. De Canadá tenemos a Kid Koala, que es un gran DJ y un caricaturista que va a estar en Quilicura. En Puente Alto tenemos esta noche a Berengay, que es un desfile, que son en el fondo muñecos de la familia Berengay, que es un tipo de gorila que está en desaparición, o sea,
en peligro de extinción.
Peligro de extinción, y la idea es justamente que las familias nos puedan acompañar con los niños con disfraces, y el tema sobre ellos es muy importante. Entregar valores como es el cuidado del planeta, que es lo que más nos importa en poder destacar.
Andrés, el festival comienza hoy, ¿dura hasta cuándo? Y muchas veces ustedes hacen un gran espectáculo de cierre, ¿no?
Efectivamente, el festival comienza hoy, vamos a estar en 10 comunas de la región metropolitana y Antofagasta en el día de la inauguración. Y al mismo tiempo, el día 21, que es la fecha de cierre, finalizamos con un gran espectáculo de calle, que están invitados en el fondo a participar y a inscribirse primero. Va a estar a cargo un gran coreógrafo chileno, que es José Luis Vidal, para poder participar de esta coreografía colectiva, con la cual queremos cerrar con mucha alegría estos 25 años, que va a ser la Plaza de la Constitución a las 9 de la noche el día 21 de enero.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Andrés García de la Fundación Teatro a Mil por todos los antecedentes que nos han entregado. Y la página web es santiagoamil.cl. Ahí se puede ver cada una de las obras, cada uno de los eventos, desde el primer hasta el último día, también los espectáculos gratuitos y también mucho de la historia del propio festival a través del hashtag Recuerdos a Mil. Ahí tienen en la página web ahí algunas escenas, algunos momentos absolutamente inolvidables de lo que han sido estos 25 años. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. A que tengas muy buenas tardes.
Tú también, muchísimas gracias. Muchas gracias, Polo.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes les quiero decir algo muy importante. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Una pausa, ya volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y estamos ya con nuestra invitada de esta tarde. Ella es dibujante de cómics, es pintora también, licenciada en arte de la Universidad de Chile. Vivió y estudió durante un tiempo en Nueva York, en Estados Unidos. Ha expuesto en distintas oportunidades, tanto de manera individual como de manera colectiva. Y es autora de varios libros de cómics, que son cómics autobiográficos. Por ejemplo, Las Crónicas de Maliki Cuatro Ojos, El Diario Íntimo de Maliki Cuatro Ojos, Maliki en Tinta China y algunos otros. Y está presentando ahora su primera novela gráfica y también es su primer trabajo más bien de ficción, pero donde también aparece la propia autora, la propia Marcela Trujillo, con quien estamos esta tarde. Marcela, bienvenida a Aire Fresco.
Hola, Polo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
Aquí muy interesado en esta conversación sobre este libro, que es un libro, en primer lugar, muy bonito. Se llama Ídolo, una historia casi real. Y es un cómic que cuenta la historia de una escritora, dibujante de cómics, que va a participar de una feria en Lima y que, bueno, conoce justamente a su ídolo, un autor extranjero, y su personaje, que es Maliki, se mete en el mundo de ficción de este autor, y bueno, y ahí comienza entonces esta novela a desenvolverse. Cuéntanos un poquito de tu historia, y cómo llegaste al cómic, por qué te interesó. Hemos visto, yo me he entrevistado acá en el programa siempre a hombres dedicados al cómic, me da la impresión que son menos las mujeres que hay en este género, ¿no?
Sí, hay muchas mujeres, lo que pasa es que es un medio que históricamente ha sido muy masculino, entonces las mujeres estamos como tratando de hacer nuestro propio camino. De hecho, tenemos con la Sol Díaz un podcast que se llama La Polola, el podcast de cómic femenino, precisamente para poder incentivar a las mujeres dibujantes a que dibujen cómics y no solo libros ilustrados para niños, que es lo que dibujan mucho las mujeres, ¿no? Que se interesen más en el cómic, porque el cómic es un medio que es muy favorable para la mujer, para poder expresar sus emociones, expresar sus ideas, denunciar. Es como un medio ideal, porque es privado, es muy económico de hacer y se puede publicar no solo en libros, sino también en internet. Y tú puedes dar tu opinión sobre cosas que te están pasando, puedes denunciar algo que fue injusto, que tú viviste injusto, las mujeres, y puedes dar tus opiniones emocionales, tu punto de vista. Es como una tribuna que las mujeres las hemos sabido aprovechar muy bien, no solo en Chile, sino en el extranjero. Entonces, creo que está cambiando el paradigma de que el cómic es un asunto de hombres y ahora es de mujeres también. Pero cuesta, ¿cachai? Que recién estaba hablando con una amiga por WhatsApp y ella me preguntaba si es que me habían invitado a unas ferias de cómic el año pasado y me nombró varias. Y yo le dije, no, ni siquiera sabía que existían. Y me dice, mira, porque estoy corroborando, porque yo les pregunté a ellos si habían invitado mujeres. Y me dijeron que sí, pero que ellas no habían querido ir. Y en realidad no me habían invitado. Y no habían invitado a varias autoras porque es el club de Toby, pues. No quieren mezclar.
¿Es club de Toby desde el punto de vista de los autores y también de los lectores? ¿O hay aparte del mercado de lectores o del público masculino de cómics, hay un público femenino de cómics también?
Sí, mucho. Hay un público femenino que está creciendo cada vez más, y de hecho mis libros, que son la mayoría autobiográficos, diarios y cómics y recopilación de cómics, son historias que me pasan a mí, que yo hablo sobre mi condición de mujer, cosas que me pasan como mamá, como profesora, como profesional, pero siempre desde un punto de vista femenino, emocional, y entonces la mayoría de mis lectoras son mujeres. Y lo sé porque me escriben mails, porque me escriben a mi página web, me mandan mensajes y me dicen, bueno, yo sabes que nunca había leído un cómic y leí tu libro y me encantó, lo leí en 3 horas. Ayer me llegó un mail de una niña que leyó, me dijo, pucha, yo sé que a ti no te importa que yo te escriba, pero en realidad saqué tu libro de la biblioteca, lo leí en 3 horas y nunca había leído un cómic y estoy alucinada y me encantó porque me sentí súper identificada con todo lo que hablaste del divorcio y de los niños. Y yo le dije, no, te equivocas, a mí me importa mucho lo que tú me digas, porque cuando yo leo esos mensajes, yo digo, pucha, sí, en realidad vale la pena que yo haga esto, porque es súper ingrato igual dibujar, se gana muy poca plata, ¿cachai? Se ocupa mucho tiempo, pero al final yo digo, bueno, yo estoy expresando como mis opiniones y mi arte a través del cómic, pero también estoy haciendo que otras mujeres se sientan identificadas y sientan que ellas tienen tienen el deber también de expresar sus emociones y de expresar sus ideas a propósito de su vida y lo que les está ocurriendo, y eso es como una sororidad que se llama como ayuda entre mujeres, ¿no?
Estamos conversando con Marcela Trujillo, autora de Ídolo, una historia casi real, que es esta una novela gráfica, un cómic que, como les decía, cuenta la historia, una historia que podría perfectamente haber vivido Marcela como escritora, como artista. Y te quería preguntar, ¿cómo llegaste tú al cómic? Porque tú estudiaste arte, ¿no es cierto?
Sí.
Y en las escuelas de arte no sé si es un medio de expresión muy valorado. El cómic me da la impresión que
un no poquito grande. Ahora sí.
Ahora sí.
Sí, porque ahora, por ejemplo, yo hago clase en dos universidades, la Chile y en el Arcos, de diplomado de ilustración. Y todos los alumnos y alumnas que están en esos diplomados quieren hacer cómics.
Ah, mira.
Y de hecho, mi curso es sobre cómic. Entonces, en mi época, no. En mi época, cuando uno estudiaba pintura, si uno hacía una pintura que era muy ilustrativa, te la calificaban como ilustrativa, como algo peyorativo, algo malo. Entonces, uno trataba de no ser tan ilustrativa porque no podía parecerse a un cómic, tenía que parecerse más al arte y al arte europeo, al arte conceptual también, ¿no? Pero como yo era punk en la universidad. Uh-huh. Así pelada, con bototo, y era pesada, y odiaba a mis profes. Entonces ellos me decían, no puede ser ilustrativa. Entonces yo lo hacía a propósito, muy ilustrativo, y empecé a dibujar cómics en la universidad. Empecé a publicar en el Trauco.
Pero antes había...
¿Hecho cómics? No.
No he hecho, pero sí leído cómics.
Pato Donald, como te decía antes. Ya. Pequeña Lulú, Pato Donald, Tío Rico y nada más. Y Condorito. Y nunca había leído cómics europeos, nada. Yo empecé a hacer cómic para el Trauco sin haber visto el cómic para adulto. No sabía que existía. Y como era punk, encontré y dije, aquí voy a poner todo y todos los personajes. Eran unos cómics que inventaba un amigo mío. Todos los personajes eran hombres y eran como alcohólicos, eran como drogadictos y eran puras cosas como para salirse de la norma así establecida y ser bien punk. Pero ahí yo conocí los cómics porque los editores tenían libros de cómic europeos y yo no sabía que existía eso, no sabía que existía Moebius, por ejemplo, o no sé, Hugo Pratt y los argentinos, españoles. Y ahí conocí a Robert Crumb, o sea, el trabajo de Robert Crumb. Y ese cómic me gustó, porque lo encontraba divertido, porque lo que tenían estos muchos cómics que son como perfectos europeos, es que no son divertidos, ¿cachai? Son como profundos, intelectuales, súper raros y como épicos, pero no son chistosos. Y a mí me como que no le encontraba mucho sentido que no fueran chistosos, porque igual es una entretención leer un cómic, es como que tú lo leís para pasarlo bien, básicamente, ¿no? Entonces, el cómic underground norteamericano y español era muy divertido. Se reían de la sociedad y eran súper como irrespetuosos, como divertidos de adultos, ¿cachai? Entonces, yo como que ese fue el cómic que yo quise un poco replicar. Dije, ellos son mis maestros, yo quiero hacer algo así.
¿Y por qué autobiográfico, por lo menos en tus primeros libros?
Porque ese era el cómic que yo... esos cómics que te digo eran la mayoría autobiográficos.
Ah,
y porque yo sentía que mi vida era... O sea, el hecho de haber sido punk o de haber como experimentado las cosas y no leerlas, ¿cachai? Tenía que ver con una actitud como artística de que uno tiene que vivir las cosas para después contarlas, ¿cachai? Entonces tenía tantas historias para contar que encontraba que era como absurdo inventar si yo podía contar las cosas que me habían pasado, por ejemplo. Entonces cuando me fui a Nueva York, yo era pintora y pintaba y hacía exposiciones y estudié pintura. Yo compraba cómics. Y compré cómics de mujeres. Eso no los conocía de antes. Y esos cómics de mujeres hablaban de problemas de las mujeres. Y eso lo encontré alucinante. Y dije, ay, eso quiero hacer yo, porque si ella está hablando de la menstruación, por ejemplo. Nunca había visto un cómic que hablara sobre la menstruación. Y era un tema que nos importa a nosotras nomás, porque como que a los hombres no les importa eso. Y es súper importante, ¿cachai? Como que si no hay menstruación, no hay vida. Entonces, como, ¿cómo no va a ser importante? Entonces yo dije, ya, eso quiero. Entonces empecé a hacer cómics de... un poco imitando el cómic de mujer que yo estaba leyendo. Y yo, por mientras pintaba, pero cuando empecé a hacer esos cómics, como que algo hizo clic en mí y yo dije, esto es lo que tengo que hacer. Como que sentí un deber con el cómic. Y dejé de pintar y me puse a publicar y ahí me llamaron los del Clinic y empecé a publicar en el Clinic. Como que me convertí en dibujante de cómic de un día para otro. Como que fue muy así, yo no lo planeé tanto en realidad. Y nunca más dejé de dibujar cómics.
Marcela, estamos conversando con Marcela Trujillo, que es dibujante, pintora también, autora de varios libros de cómics, de novelas gráficas, y esta primera novela, pero también es novela de alguna forma autobiográfica. El personaje principal finalmente es Marcela, es Maliki, que eres tú misma. Cuéntanos un poco de este libro, de Ídolo, una historia casi real. ¿De qué se trata? Y es una mezcla interesante de varios mundos, de un mundo real, de un mundo de ficción y un mundo de ficción dentro de la propia ficción.
Sí, bueno, una de las cosas que aparecen en el libro es cuando mi personaje, que soy yo, pero es personaje también, es que ella le da un beso al libro y le agradece. Porque en el fondo yo siento una gratitud inmensa con el cómic, porque el cómic me ha permitido viajar, por ejemplo. Me invitan a festivales de cómic en varias partes del mundo, me han invitado. Entonces me pagan todo, me llevan a un hotel precioso, estoy 5 días con puros dibujantes, con editores, me llevan a comer, hago charlas. Y eso es como un sueño, es maravilloso. Y con la pintura nunca me pasó mucho eso, ¿no? Sí. Cuando es mi profesión y algo que yo le he dado mi vida a la pintura como que me ha sido para mí mucho más difícil. El cómic no ha sido tan difícil. Entonces, el libro nace un poco de esa experiencia, de la experiencia de haber viajado tantas veces por el cómic a estos festivales que son como un sueño que empieza un día y termina el día 5, ¿no? Donde es como otro mundo, porque ahí en esos 5 días el cómic es lo más importante. Y en la realidad el cómic no es importante para nadie. Entonces como es muy bacán ir a un lugar donde todos te quieren, todos te tratan como reina. Y
como un mundo hecho para ti.
Sí, es como un sueño y es maravilloso. Entonces, y eso ocurre en los festivales. Entonces, tenía muchas ganas de hacer, por ejemplo, lo que hacen muchos dibujantes, de hacer diarios de viaje. Donde tú vas con estás en ese lugar y vas anotando las cosas que te pasen y después lo transformas en un diario y lo vendes como libro, ¿no? Y nunca lograba hacerlo porque cuando estoy en un viaje, estoy en el viaje, ¿no? Entonces, tiempo para dibujar yo necesito mucho. Entonces era como, me voy a poner a dibujar y podría ir a un museo. Y no, claro, voy a volver más a ese lugar, prefiero el museo. Entonces no me resultaba. Entonces tenía esas ganas. Y cuando volví de un viaje a otro país que no era Lima, que tuve un romance con un dibujante que no era noruego, era de otro país, yo volví a contar esa historia a todas mis amigas, a mi alumna, alucinada, porque parte de este sueño era también tener un romance con alguien que uno nunca va a tener un romance, ¿no? Sobre todo a mi edad, que están todos casados y todo, y es más difícil tener romance. No soy una persona que acostumbra a hacer eso. Entonces me ocurrió y empecé a contar la historia y me di cuenta que era una buena historia porque todos ponían atención cuando la contaba. Entonces dije, ya, esto lo voy a dibujar. Esto sí, ¿no? Más que el diario de viaje. Esto voy a dibujar esa historia. Y la empecé a escribir y la armé, pero caché y dije, bueno, este gallo es casado y no va a querer aparecer con que se acostó con una niña de Chile, ¿cachai? Entonces, entonces yo le escribí. Y le pregunté, le dije, mira, quiero hacer un libro con esto, ¿qué te parece? Y él me dice, me parece fantástico que me preguntes, yo prefiero ser anónimo, prefiero que me cambies el nombre y todo. Y dije, vale, pues, y le cambié el nombre, el país, cambié todo y entré en la ficción, pero sin querer, ¿cachai? Entonces, al entrar a la ficción dije, bueno, si le cambié el nombre voy a cambiar otras cosas, voy a sacar partes que no me gustan, voy a ponerle parte. Y ahí armé la historia. Entonces, la historia sí es real, pero está aderezada y está cambiada completamente, entonces ya es ficción. Entonces no sé cómo se puede decir si algo es real o no, si ya está todo cambiado, ya no es real.
Claro, ya es ficción, y además tiene ese otro elemento de porque también tus personajes cobran vida dentro de del
claro,
libro de este noruego.
Bueno, si voy a cambiar nombre y el país, cambio también lo real con lo que es realmente, claro, ficción, que son personajes de mentira, que no existen, no sé, una monja que no existe, que está muerta, etcétera, ¿no? Entonces, y nunca había hecho eso y lo encontré súper entretenido.
Finalmente, Marcela, ¿qué es lo que permite el cómic que no permite, como medio de expresión, digamos, que no permite la novela normal o novela convencional, o que no permite, desde otro punto de vista, las artes plásticas también más convencionales?
Yo creo que todos permiten en sus niveles, digamos, pero Yo creo que el cómic tiene algo que es muy mágico, que es el dibujo, ¿no? Y el dibujo te remite siempre a la niñez, porque es una manera de expresarse de los niños, y todos hemos dibujado. Ya dibujaste bien o mal, pero igual dibujaste cuando chico, antes de escribir dibujaste, entonces todos dibujamos, y creo que visualmente la conexión con el dibujo te lleva a algo que es como lindo, como emocionalmente de la niñez. Entonces al tiro eso agarra, ¿no? Agarra para el que lo hace y para el que lo lee.
Te abre la mente de una determinada manera.
De una manera emocional, como con cariño, ¿no? Entonces es como cuando uno hace como un dulce. Es como que te remite a la dulzura de la leche de la mamá. Por eso a uno le gusta el dulce. Entonces yo creo que el dibujo tiene ese poder que la literatura también lo tiene. Lo que pasa es que la literatura como que tiene algo muy bacán, que tú lees y tú te inventas la imagen.
Claro.
Aquí en el cómic y en el cine, la imagen está hecha. Pero también es muy lindo que la imagen se te arme con un estilo de dibujo de una sola persona, ¿cachai? Y no como en el cine, que es como la realidad que uno ve siempre, ¿no? O lo que uno se imagina con un libro. Entonces, yo creo que es único. O sea, como es único en la literatura, como es único el cine, yo creo que tiene su magia, y por eso a la gente le gusta leer. Lo que pasa es que uno se demora, no sé, 3 años me demoré en hacer ese libro y uno lo lee en 3 horas.
Exactamente, claro. Bueno, es una de las gracias desde el punto de vista del lector. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hoy, gracias por invitarme.
Marcela Trujillo, autora de Ídolo, una historia casi real, que está todavía, porque este libro ya apareció, ya lleva su par de meses en las librerías, pero está todavía disponible.
Sí, está en todas partes.
Muchísimas gracias. Bueno, escuchemos un poquito de música. Smash Mouth con Walking on the Sun.
Tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up, Mr. Wizard can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bush. Rap news that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. So don't delay. Now supplies are running out. Allow if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, it'd be out tomorrow. But if you're off the shun, you might.
Escuchamos a Smash Mouth con Walking on the Sun. Oye, esto a lo mejor ustedes lo han escuchado en alguna parte, y claro, si uno lo analiza, en realidad puede tener bastante razón. Fíjese que Kazue Muta, así se llama, es una académica de la Universidad de Osaka, en Japón. Ella es feminista y autora de un libro que se llama Boss That Love is Sexual Harassment. O sea, jefe, ese amor es acoso sexual. Y según ella, hay ciertos príncipes de cuentos de hadas que en realidad tienen bastante poco de romántico y más bien realizan lo que ella denomina actos sexuales obscenos, casi compulsivos, con parejas inconscientes. Para esta profesora, príncipes en historias como Blancanieves y La Bella Durmiente son representaciones justamente de acoso sexual, de abuso sexual directamente. Cuando piensa racionalmente sobre Blancanieves y La Bella Durmiente, se describe la historia de una princesa que se despierta con el beso de un príncipe, y lo que está describiendo es una agresión sexual contra una persona inconsciente. Se podría pensar que estoy arruinando la fantasía, pero estas historias están promoviendo la violencia sexual y me gustaría que todos lo sepan, dice Kazue Muta. En noviembre pasado, una madre dice que llegó a los titulares después de pedir que se retirara La Bella Durmiente del plan de estudios de la escuela primaria de su hijo debido a su mensaje sexual inapropiado. Sarah Hall se llama esta mujer. Ella se quejó de que la historia enseña a los niños que es aceptable besar a una mujer que no está consciente. Creo que es un tema específico en la historia de La Bella Durmiente sobre el comportamiento sexual y el consentimiento, comentó ella. Se trata de preguntar si sigue siendo relevante, pero sobre todo, ¿es apropiado? Bueno, estas críticas a los cuentos de hadas han ido aumentando y han provocado debates sobre si algunas de las representaciones más dudosas de romance necesitan una actualización. Un tema para pensar. Oye, otra noticia que quería comentarles tiene que ver con la carrera por convertirse en la compañía que supere en valor el billón de dólares, pero el billón de dólares que se usa en español, que no es el billón de dólares que se usa en el mundo anglosajón. Ese billón, el del mundo anglosajón, se usa sobre todo en Estados Unidos, se refiere a 1,000,000,000. Cuando acá se habla de un billón, se habla de 1,000,000,000 de millones, lo que en inglés se llama trillion, ¿no? O un trillón. Y un trillón efectivamente es 1,000,000,000 de millones, o eso es por lo menos cómo se utiliza la palabra en Estados Unidos, también en Inglaterra. Bueno, esta es la pelea por llegar a ser la compañía que valga 1,000,000,000 de millones de dólares. Y es una pelea que está en la que están siendo los protagonistas, por supuesto, que compañías que tienen que ver con el mundo de la tecnología. Básicamente, Apple, Amazon, Facebook y Alphabet, que es la compañía paraguas de Google. Y los analistas y también los inversionistas prevén que justamente será este año, el 2018, el año en que una de estas firmas, que tienen acciones en el mercado, va a alcanzar el trillón de dólares o billón de dólares, 1,000,000,000 de millones de dólares. Si es que el precio de las acciones tecnológicas sigue subiendo como lo hizo el año 2017. Por ejemplo, Apple, que es la compañía que lleva la delantera, tiene una valoración de 869 billones de dólares. 869 mil millones de dólares. Son 140 millones de dólares más que Alphabet. El Producto Interno Bruto de Chile está más o menos más de 200 billones, es decir, 200 mil millones de dólares. Eso es más o menos el Producto Interno Bruto de Chile, 200 billones. Aquí estamos hablando de una compañía, una sola compañía que vale casi 900 billones de dólares. Dice, para lograr esta meta, las acciones de Apple deben crecer al menos un 15%, lo que se ve en realidad bastante alto, pero no es descabellado, porque fíjense que durante el 2017 las acciones subieron un 47%. Según la revista Barron's, que es una revista del mundo de las inversiones, una revista semanal,
Apple va a llegar al trillón de dólares este año y creen que su peak está realmente muy cerquita. Fíjense que el año pasado Apple generó 229 billones de dólares, es decir, similar al Producto Interno Bruto de Chile, con un ingreso neto de 48 billones, casi lo mismo que Microsoft y JP Morgan combinados. Fíjense que si uno toma las tres compañías, o sea, las compañías más importantes del mundo, las cinco compañías más importantes del mundo, el valor colectivo es de 3,35 millones de millones de dólares. ¿Qué pasa con Facebook? Está un poco más abajo. Está primero, como yo les decía, Apple, después está Alphabet. Facebook está más abajo. Es una compañía que vale en este minuto 520 mil millones de dólares. La antecede Microsoft, que ocupa el tercer lugar, 664 mil millones de dólares. 664 mil millones de dólares. ¿Cuál de estas compañías va a alcanzar esta meta de convertirse en la compañía de un valor por sobre el millón de millones de dólares? Bueno, es muy posible, muy probable que lo veamos durante este mismo año. Oye, ¿nos tenemos que ir? ¿Estamos ya o no? ¿Sí? Nos tenemos que ya despedirnos. Viene Cartas Notables. Estamos realizando una revisión con las mejores cartas de la temporada. Con Bárbara Espejo, por supuesto. El capítulo de hoy, la propuesta que le hizo un día Elvis al presidente Nixon. Está interesante. Luego Nada Personal con Matías del Río y María José Ochea. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Andrés Benítez y Nicolás Vergara. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Covers con Bárbara Espejo. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna, revisando constantemente, permanentemente, Duna.cl, que siempre tiene novedades para ustedes. Chao, hasta mañana.